pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, no temas, no temas, porque a mi Padre le ha placido darte el reino. No temas, te digo yo, tu Señor, no temas. Eres importante para mí. Te he llamado con llamamiento santo. Tengo algo muy importante contigo. Que te está entrando el espíritu de decepción. Yo lo sé. Yo lo sé todo porque soy tu Dios. Pero te digo hoy que yo soy un Dios fiel. Que yo soy un Dios fiel. Y tienes tú que saber que si estás pasando por quebradas oscuras, yo soy tu pastor. Yo soy tu pastor. Y te voy a sacar del lugar donde estás. Lo único que necesito es que tú creas que yo soy el que soy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, mi presencia se manifestará en ti. No le hagas caso a los ataques, no le hagas caso. Yo he vencido al enemigo, te dice el Señor. Y yo soy el grande, el poderoso y el yo soy. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria! Cuando el coro cantó y los músicos tocaron Dulce Amor de Dios, ellos no sabían de lo que se iba a hablar hoy. Hoy vamos a hablar el tema más hermoso que hay en la Biblia. No creo que pueda haber otro ejemplo más precioso para todo aquel que necesita saber quién es Dios. Para todo aquel que esté inquieto, preocupado, que se siente solo, que se siente infeliz, que cree que no le importa a nadie. La charla se titula El Padre Bueno, el Hijo Pródigo o el Hijo Perdido. Eso está en Lucas 15, versículo 11, en la página 1091. Lucas 15, versículo 11, comienza en la página 1091. Aquí vemos el título que dice Parábola del Hijo Perdido, Parábola del Hijo Pródigo. Pero, como esto nos va hoy a convencer a nosotros de ese amor tan grande que nos tiene Dios, a mí me gusta llamarlo el amor del Padre. Aleluya. El amor del Padre. Vamos a leer y vamos a ir meditando en cada versículo. Dice el versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. No te olvides que esta parábola es comparando una familia en la tierra, comparándola con el amor de Dios y lo que nosotros somos para Dios. Así es que cada versículo que tú medites hoy, tú no vas a ver solamente al hijo pródigo, tú te vas a ver a ti. Tú que estás mirando ahora el programa. Quiere el Señor que en cada versículo percibas que lo que hizo con el hijo pródigo lo quiere hacer contigo. Que está dispuesto, que solamente necesitas que tú creas que todo esto es verdad, para que recibas ese amor del Padre que ha compartido con su pueblo. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió, subraya, desenfrenadamente y derrochó su herencia. Como vemos, este hijo era un hijo rebelde. Quiso que el padre le diera su herencia, para malgastarla. Hay que aprender que las herencias las dan los padres cuando ellos mueren. Mientras ellos viven, a los hijos que se queden tranquilos, que le tengan devoción a sus padres, que los ayuden y trabajen con ellos, pero que sepan que su tiempo todavía no ha llegado. Pero en este caso, como era un papá bueno, el hijo le pidió la herencia y él sabía que le iba a tocar un día, yo no quisiera dártela ahora, porque yo sé para qué tú la quieres, pero como tú insistes, yo te la doy. Vivió desenfrenadamente y derrochó toda aquella herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Era hijo de un hombre acaudalado. Estaba acostumbrado a vivir en aquella finca donde él era el hijo del dueño. Pero al gastarlo todo, al estar tan lejos de su casa, al haberse comportado tan mal con el papá, él decidió buscar trabajo. Lo que consiguió fue para cuidar cerdos. Cuando en la Biblia se habla de cerdos, no se habla de nada bueno. Para los judíos, los cerdos era lo peor. Y eso le tocó a este joven. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Aquí siempre les digo que hay que pensar que lo que se le daba a los cerdos era una fruta muy mala, algarroba, que ustedes, los de esta generación, los jóvenes, no conocen esa fruta. Pero los mayorcitos sabemos lo que es la fruta de algarroba. Y es el fruto más desastroso. Malo. Sabe malo, huele malo, y son poca la gente que le gusta. Esto era lo que anhelaba este muchacho que había tenido todo. Por fin recapacitó. Porque él, al ver que los cerdos se comían aquello, decía: ¡ay, caramba, yo aquí, pasando hambre! Y en mi casa, tanta comida. Me gusta el versículo 17. Dice, y subráyalo, por fin recapacitó. Tú has sido llamado por el Señor. Pero el Señor a lo mejor no te llamó el día que tú contestaste el llamado. Todos los que estamos aquí, y los que están viendo el programa ahora, porque no lo están viendo porque algún familiar quiso, sino porque el Espíritu Santo los puso a ver el programa porque quiere tocar sus corazones. Él llama, pero a veces los hombres no recapacitan enseguida. Entonces, él tuvo que haber pasado todo aquello que no fue que se lo mandó Dios, porque Dios no hubiera querido que le pasara nada de eso. Pero cuando ya él pasó hambre y le pasó todo eso, entonces por fin recapacitó. ¿Y qué? Y se dijo a él mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, subráyalo, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, hiciste lo mismo. Tú estabas lejos de tu Padre Celestial y te volviste a Él. ¡Aleluya! Por eso en cada versículo mírate tú, que ya estás convertido, que llevas muchos años en el Evangelio, pero hoy es buen día para tú recordar y darle gracias al Señor por ese amor de Él. Entonces recapacita y dice ya, él se imagina lo que le va a decir: bueno, yo voy a ir para mi casa otra vez, ya yo no aguanto todo esto. le vino ese dolor por lo que le había hecho al papá y todo. Entonces él mismo se dice lo que le va a decir al papá: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de los jornaleros. Ya él siente arrepentimiento. Ya él quiere ir donde su papá. Pero él sabe que ya no merece ser hijo. Entonces dice, bueno, a mi papá, desde que yo lo vea, le voy a decir: mira, papá, yo vine. Señal de arrepentimiento. Pero yo sé que yo no puedo volver a ser tu hijo. ¿Eso no te parece familiar? ¿Eso no te parece familiar, tú que estás mirando la televisión? ¿Cuántas veces el hombre quiere volver los ojos a Dios? Percibe que Dios lo está llamando. Entonces dice: ay, no, yo he sido muy malo, yo no puedo ir donde Dios, porque Dios no me va a perdonar, o Dios no me va a querer, o yo no soy digno de su amor. Lo mismo que hizo este muchacho. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos, subraya, cuando su padre lo vio. Aleluya. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Tan pronto ya va preparando Él el terreno de nuestros corazones a través del Espíritu, está pendiente de que nosotros contestemos a ese llamado. Está pendiente de que volvamos a Él. Entonces dice la Escritura que su Padre lo vio. ¿Y qué hizo? Se compadeció de Él. La misericordia es de Dios. ¿Sabe Dios? Ese día el padre amaneció pensando en aquel hijo que había hecho tantas y tantas cosas malas, que lo había ofendido hasta llevarse la herencia. Pero el padre es padre. Tú que eres papá, tú que eres mamá, sabes de lo que yo estoy hablando. ¡Aleluya! Y esa mañana, a lo mejor, sintió que el corazón le latía más de la cuenta. Y pensó: si yo lo viera, si hoy fuera el día que él llegara, estoy anhelando verlo. Ese papá bueno, que es el Padre Celestial, así hace contigo y así hace conmigo. ¡Aleluya! Entonces, cuando de lejos lo ve, ¿qué hizo el papá? ¡Salió corriendo! Pero papá, se ha portado muy mal ese muchacho. Si tú ahora lo perdonas o tú dejas eso, le estás dando mal ejemplo. Eso no es de Dios. Eso es de la naturaleza pecaminosa humana. Cuando un hijo va donde un padre pidiendo perdón, el padre debe perdonarlo. Porque debe imitar a ese Padre Celestial que es del que estamos hablando en esta parábola. Para que todo el mundo se sienta amado, para que todo el mundo sepa que nuestro Papá Celestial es bueno. Entonces sale corriendo el papá, sale a su encuentro, no deja que el hijo venga. Un papá en lo natural dice: ya llegó ahí, yo me voy a quedar aquí, porque ¿qué se cree? ¿Qué se cree ese hijo mío? El padre sale corriendo al encuentro del hijo. ¿Y qué hace? Lo abraza y lo besa. Lo abrazó tan fuerte y lo besó. Y le daba beso. Y no quería que el hijo hablara, porque él no quería ya que el hijo le dijera todo lo mal que se había portado, o que tuviera autocondenación, o se creyera que él no era capaz de perdonarlo. ¡Aleluya! Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre no lo oyó. El padre quería que se callara. El padre quería que él supiera que su hijo estaba perdido y por fin lo había encontrado. Eso hace el Padre Celestial, o ha hecho el Padre Celestial con nosotros. Y eso quiere que tú sepas que eso es lo que hace el Padre Celestial. El Padre Celestial, cuando vamos a donde Él, Él nos dice, tú te has portado muy mal, ese ha hecho de todo. Ese hay que castigarlo, ese tiene que aprender. ¡No! El Padre espiritualmente nos abraza y nos besa. Y hace lo mismo que hizo este Padre bueno. No quiero oír lo que tú me estás diciendo. Hoy hay alegría para mí, hoy yo estoy gozoso, ¿cómo no te voy a perdonar? Entonces, aquí vamos a comenzar a meditar en los 5 regalos que le hizo ese papá bueno a su hijo. Pero como estamos hablando también en sentido espiritual, lo que hace el Señor con nosotros, cuando vamos a Él, esos 5 regalos son para ti, son para mí y son para ti. Aleluya. El primer regalo que este Padre bueno, símbolo del Padre Celestial, le hace a su hijo es el beso. Ese beso es el amor divino. Aleluya. Él no tuvo que ver. Él no lo regañó ni le dijo nada. Así es el amor de Dios. ¿Cuánto tiempo se había dicho antes que las catástrofes venían de Dios? Y que cuando habían plagas o enfermedades, eso lo manda Dios. Eso es un castigo de Dios. ¿Cuántas y cuántas veces a los niños, a los adultos se le ha dicho, Dios te castigó? Pues hoy Él quiere que sepas que Él no castiga a los que reciben el llamado, lo aman y se entregan a Él donde hay arrepentimiento. Aleluya. Es lo que necesita, son corazones arrepentidos como este. Yo no soy digno de ti. Yo vine, pero tú no me tienes que dar nada. Y ese Dios bueno dice que no te voy a dar. Yo tengo regalos en lo natural y en lo espiritual para ti. El primer regalo es que nos da su amor. Aleluya. Nos da su amor. ¿Y cuándo el pueblo de Dios va a entender lo que significa que Dios nos da su amor? Lo vemos como algo intocable, como algo que, Señor, dame tu amor. Y dice el Señor, después que estudiaste ya el papá bueno, el hijo pródigo, no me digas más que te dé tu amor, porque tanto te amé que te entregué a mi hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desde que tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar a tu espíritu y te trae la naturaleza de Dios, que es amor. Así que nadie diga, dame amor, Señor. Porque el Señor dice, yo soy tu maestro. Y el Espíritu Santo es tu maestro de maestro. Y todavía no sabes que yo he compartido mi naturaleza, que es amor, contigo. Aleluya, el primer regalo, cuando aceptas a Jesucristo, su naturaleza, que es amor. Por eso nadie puede decir, yo no puedo amar a fulano ni a mengano, porque es que me hizo tantas cosas. El Señor te dice, yo no te estoy pidiendo que lo ames con tu amor sentimental, yo te estoy pidiendo que lo ames con el regalo que yo te di, mi naturaleza divina. Ya sabemos que el primer regalo que este Padre bueno le dio al hijo fue el beso. Entonces, a nosotros, ese Padre Celestial, símbolo de este papá, nos da el beso del amor divino. Hay que aprender que así como Él no castiga, así Él tampoco nos manda las cosas malas. Tenemos que saber que nosotros tenemos libre albedrío. Y la inmensa mayoría de las veces nos buscamos las cosas porque nosotros somos los que metemos la pata. Entonces queremos echárselo a Dios. ¿Entendieron? No lo culpemos a Él por los males que nos pasan. Viene a nosotros con un beso, con amor, con su naturaleza divina. Ese fue el primer regalo. Vamos a ver el segundo. El Padre ordenó a su siervo, ya no quiere que él se queje más, no quiere que él se sienta mal, no quiere que él piense en su pasado. La palabra dice, cuando yo perdono, olvido. Y si tus pecados eran rojos como el carmesí, yo los pongo blancos como la lana. Jesucristo, el sumo sacerdote, el que pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldición, de nuestra enfermedad y de nuestra pobreza, lavó nuestros pecados una vez y para siempre. ¡Aleluya! Entonces, ya viene aquí el segundo regalo. Dice el Papa, pronto, traigan, ¿qué? La ropa. No, no dice, tráiganle ropa. Así creen la mayoría de los cristianos. ¿Qué es la ropa que nos ha puesto el Señor? Mira, me aceptó hoy como Señor. Tráiganle una ropita, vieja. Tráiganle una ropita. Todavía hay cristianos. ¿Qué creen? Que lo que nos ha dado el Señor es una ropita. La Biblia dice que este papá bueno, símbolo del Padre Celestial, le dijo que le trajeran, ¿qué? La mejor ropa para vestirlo. Y la mejor ropa, aleluya, que podía darle era aquella que estaba en su armario, que la tenía él allí guardadita para salir. Y el papá dice, no, es mi hijo, ya yo lo amé, ya yo le he dado mi amor. Mi segundo regalo es, tráiganle la mejor ropa, aleluya. Y a ti te dice hoy, cuando viniste a mis pies, o ahora que te vas a acercar a mí, vas a tener la mejor ropa. ¿Y cuál es la mejor ropa? La justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo. Después que Él nos da esa naturaleza que es amor, aleluya. No dice, espérate, que ahora que te di el amor, tú necesitas el otro regalo grande, que es la justicia. Porque es que ya tú te puedes parar frente a mí, dice Jesús, y a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque con mi muerte y su resurrección, ya tú eres justo. No sabíamos que éramos justos, o creímos que nunca íbamos a ser justos. Dice Jesucristo, pero para eso fue que yo fui a la tierra. Si no era para hacerte justo, ¿a qué iba a ir yo a la tierra? ¡Aleluya! Si no iba a poder nunca tener comunión contigo, ni mi Padre tampoco. Puede tener el Padre y Jesús comunión con nosotros y vivir en nosotros, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Segundo regalo. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que viene también con este regalo, la mejor ropa. Símbolo de lo que íbamos a tener nosotros con Jesucristo. José, ese José precioso del Antiguo Testamento, los hermanos tuvieron muchos celos con él, porque él llevaba una túnica, llevaba una ropa que era diferente a todos sus hermanos. Los hermanos sentían celo porque la túnica de José era mejor que la de ellos. Pero no se daban cuenta que José era el que había sido llamado por Dios, era el hijo de la promesa. No era igual a ellos, era el que tenía sueños y visiones. Él tenía que tener una ropa diferente. Y para que tú te animes hoy y sientas que de verdad eres la justicia de Dios, ya tú no eres igual a la gente que camina por la calle. Ya tú no eres igual a cualquiera que no ha aceptado a Jesucristo. Te pueden tener celos, hay celos. ¿O por qué se cree mamá Sarita diciendo que es la justicia de Dios? ¿O santo que lo dice la Escritura? Y tenemos que creer lo que dice la Escritura. Y tenemos que percibir que somos lo que Él dice que somos. Entonces hay cristianos que no quieren ser la justicia. Ay, yo no soy digno, amado. Usted por usted mismo no va a ser digno nunca. Usted es digno porque el que vive en usted es digno. ¡Aleluya! ¡Oh, santo, 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 santo! Ese regalo, al igual que aquel hijo pródigo, tomó la ropa y dijo, me van a dar lo mejor. Así mismo, hoy, usted tiene que tomar la túnica de la justicia. ¡Aleluya! Vamos a ver cuál es el tercero. Pónganle también un anillo en el dedo. Un anillo en el dedo. Oh, los regalos siguen. ¿Qué significaba ese anillo? O significa para ti, para mí, la autoridad divina. Para el hijo pródigo significaba que ya él volvía a tener autoridad en su finca. Que ningún trabajador podía decirle, mira este, ahora vino, qué sé yo, que no, ustedes me lo respetan. Es mi hijo, él es tan dueño como yo. Amén. ¿No les va gustando esto? ¿No les va llegando al corazón? Aleluya. ¿No se gozan con el amor de Dios? Aleluya. Entonces, con eso quería decir que él volvía a tener su posición y el mismo lugar que él tuvo cuando se fue. ¡Qué cosa tan linda! Y a nosotros nos dice, desde que ya tú eres la justicia de Dios, ya tú eres justo. Por eso es que quiero comunión contigo. Por eso quiero que me hables para yo contestarte. ¿Te parece poco que yo more en ti? ¿Te parece poco que un Dios more en ti? Tenemos esa ventaja que no pudo tener el hijo pródigo. Nosotros, por la muerte y resurrección de Jesucristo, estos regalos espirituales ya los tenemos y tenemos que vivir de acuerdo a ellos. Aquí podemos recordar que en el Viejo Testamento, ese José que los hermanos envidiaban, lo llevaron un día a Egipto y lo vendieron como esclavo. El faraón lo tomó. Y el faraón, al ver a José, al examinarlo, al ver la bondad y todas las cosas hermosas que había en José, le dio un anillo, símbolo de que le daba la autoridad y que después del faraón, el segundo jefe era José. Eso fue a José lo natural. A ti te han dado el anillo de la autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Y nos dice, tú tienes autoridad. Para eso, espíritus malignos que te molestan, tú los puedes sacar de tu vida y en la vida de los tuyos, en mi nombre. Porque yo, uno de los grandes regalos que te he dado, es que te he dado mi autoridad. Mi autoridad. Para que tú sepas quién tú eres, aleluya. Y al saber quién tú eres, es como si yo te hubiera puesto el anillo de la autoridad. Amén. El cuarto regalo, vamos a ver. ¿Y sandalias en los pies? ¡Oh, santo! ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros, zapatos nuevos. ¿Para qué? Para caminar en sus pisadas. ¿Qué significa caminar en sus pisadas? Significa cobrar conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y como mora en nosotros, Él anhela hacer la obra. Él no te quiere ver triste y agobiado creyendo que tú estás solo o sola en la tierra. Él te dice, yo moro en ti. Úsame. Úsame. Que es un regalo muy importante el caminar en las pisadas de Jesucristo. Para aquellas personas del Antiguo Testamento, para los que estaba hablando en lo natural Jesucristo, en la Biblia dice que en Israel se quitaban los zapatos en señal de humildad. Acuérdense de Moisés. Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar que pisa santo es. Entonces, se quitaban los zapatos porque eso los hacía ver que ellos eran humildes. Pero el papá bueno le pone zapatos nuevos. ¿Por qué le pone zapatos nuevos? No, yo no quiero que tú aquí te humilles. Tú eres mi hijo y eres dueño de esto. Por eso te pongo zapatos nuevos. Aleluya. Y nos está diciendo a nosotros que esos zapatos nuevos es para caminar en él. Por él y con él. Aleluya. Quinto regalo. Vamos a ver. Traigan el ternero más gordo y mátenlo. Porque este hijo mío estaba muerto. Pero ahora ha vuelto. ¿Ha vuelto a qué? a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Aquí vemos qué lindo que él coge y le dice a los trabajadores, tráigame el becerrito ese que ya está casi en las últimas. Pero ¿cómo yo no lo voy a sacar cuarto este becerrito? Si vale muchísimo. No, tráigame el mejor becerro, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Te imaginas tú la fiesta cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, o cuando tú que lo vas a aceptar? ¿Hay? El padre dice, hay fiesta en el cielo, porque hoy mi hijo fulano estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¡Aleluya! Hay fiesta en el cielo y hay fiesta en la tierra con este símbolo de nuestro Padre Celestial. Entonces tráigame el mejor becerro y vamos a hacer la fiesta y vamos a hacer bulla porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Pero qué pasa? Ya vimos el hijo pródigo arrepentido. Un ejemplo precioso para nosotros. Sabiendo que no hay pecado que el Señor no perdone, por grande que sea, Él los perdona a todos. ¡Aleluya! Y siempre les digo que te ama el día que pecaste y el día que no pecaste. Y el otro día meditábamos en que cuando uno comete un pecado, el Señor está ese día viéndolo y no le cae un rayo a uno. ¡Amén! ¿Por qué no le cae un rayo a uno? Porque Él no manda rayo. ¡Aleluya! Entonces, el día que tú vas y le confiesas el pecado y Él te perdona, pues está feliz y gozoso. Pero el día que cometiste, no, te mató un rayo. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Ya vimos el hijo pródigo arrepentido y lo que hace el Padre. Ya vimos lo que hizo el Padre dándole todo el amor, símbolo del Padre bueno, que así es que nos ama. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo en la Biblia que es interesantísimo y que el Señor no quiere que tú estés ahí. Porque se supone que este ejemplo que vamos a ver ahora tiene que ser para las personas que no conocen el amor de Dios. Entonces, el 25. Mientras tanto, el hijo mayor, el disque bueno, estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, ¿cómo? Oh, pero tú no eres el bueno. Tú no eres el bueno. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. No, no, aquí no hay ninguno así. Ni mirando la televisión tampoco. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó. Fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Amor no tenía. De bueno no tenía nada. Porque él ha debido de regocijarse si pertenecía al Padre Celestial, a ese papá bueno, regocijarse, decir, mi pobre hermano, yo siempre le tuve pena, porque yo sabía que era medio loquito. ¿Cómo le voy yo a tomar en consideración lo que ha hecho? Mira, mi papá tiene razón en ponerse contento, porque la verdad es que estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¡Ay, qué buena esta fiesta que le han hecho a mi hermanito! A mí nunca, porque entonces ahí viene la autocompasión. A mí nunca ni un cabrito me han matado, pero es mi hermano y yo me alegro. No, no está en eso. Y el Padre Bueno, símbolo del Padre Celestial, le dice, hijo mío, más amor. Porque cualquier papá de la tierra que no sabe que es la justicia de Dios en Cristo, le diría, muchacho de porra, ¿qué es? Pero ¿cómo se te ocurre? Pero te has portado mal. Tú eres un envidioso, tú eres un neto, pa, 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 pa. y le da un insulto. Él, a este hijo que ha fallado, le dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo. Ahí siempre viene unos celos de los hermanos, que debía de terminar con este pasaje bíblico. Ay, pero que fulanito quieren más que a mí. Porque a mí nunca me han querido, ¿eh? Quieren a fulano, quieren a mengano, y a mí no me quieren. Los padres y las madres quieren a todos los hijos igual. Lo que pasa es que hay alguno que hace más gracias que otro. Hay algunos que se ocupan más de su papá y de su mamá, pero no se dejan de querer a los otros que apenas se ven, porque son iguales. Y tú, si hay uno que es más maluco, y uno al igual que el papá bueno, aleluya, le tiene pena. Entonces, a veces le sale a uno algo que los demás dicen, oye, ¿por qué a mí no? Amada, porque usted, me estoy dando cuenta que usted no necesita nada. Si usted está tan bien, si yo vivo gozoso por verlo como es usted, y para mí es un orgullo. Entonces el papá y la mamá tienen la pena de que, mira, ¿tú sabes lo que estaban diciendo por ahí? Que tú quieres más fulano que a mengano. No. Todos los hijos se quieren por igual. Los hijos ya no deben de imitar más al disque hijo bueno. Mejor imiten al hijo pródigo, que reconoció que había fallado, que se creyó que no era digno, y el papá lo besó y lo abrazó al herir arrepentido. Ese es el que vale. Tú siempre estás conmigo, y subraya, y todo lo que tengo es tuyo. Pero ¿y qué yo me haría sin ti, hijito? Si tú eres que te has quedado conmigo, tú sabes lo que tú significas para mí. Pero mi otro hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y eso es un gozo grande, que tiene un padre, que tiene una madre, cuando ve su hijo que está perdido, aleluya, y viene a los pies de Jesucristo, aleluya. No hay alegría en la tierra como esa, amén. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Este es un ejemplo que debe quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo primero, saber que aunque hayas cometido el pecado que hayas cometido, tu Padre Celestial, que te ha llamado con llamamiento santo, lo que quiere es abrazarte y darte un beso. Y cuando tú comienzas a decirle, ay, pero es que yo no puedo seguir aquí porque yo hice esto y hice lo otro y yo no soy como los demás, yo soy muy malo. Él te dice, ya, no hables más, mire, tráigale, ángeles, vengan a acompañar a este que estaba perdido y ahora ha vuelto a la vida. Oh, Padre Celestial, que estas palabras tuyas queden grabadas en la mente y en los corazones de todo el que está viendo el programa y de todos los que estamos aquí en la iglesia. Que no nos olvidemos nunca que ese amor tú lo has compartido con nosotros, Padre Celestial, que tú eres el Padre bueno. Gracias, Padre, por los que hoy van a dejar de ser hijos pródigos al oír esto y el Espíritu Santo haber tocado sus corazones. Oh, gracias, Señor, porque qué bueno es volver los ojos a un Dios que no le saca a uno lo malo que uno ha hecho. Al contrario, dice que cuando perdona, olvida. Oh, gracias, Padre Celestial, porque cada día los cristianos, y es una petición que te hacemos, hablarán cada día más del amor del Padre, del amor de Jesús y del amor que todo cristiano lleva en su corazón y que tiene que demostrarlo con los hijos, con los nietos, con el esposo, con la esposa, con el vecino y con todo el que nos rodea. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por tus manifestaciones hoy, que sabemos que van a ser grandes y poderosas. Toda la gloria al Dios Trino y Uno. Amén. Aleluya, hoy con gozo y alegría, aleluya, porque es muy bueno este pasaje, porque ahí conocemos el amor de Dios. Y como digo yo siempre, que no lo entienden, no entienden lo que significa ese amor de Dios. El Padre Celestial, el Jesucristo habló del Padre Celestial en esa parábola, pero ese pueblo no la entendió. Pero ese pueblo no tenía el Espíritu Santo, no podía entenderla. Ya casi cuando está al irse al cielo, está hablando él y le dice Felipe: Jesucristo, muéstranos al Padre. Oh, Felipe, lo digo. ¡Qué cachaza, Felipe! Tú no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oh, pero Felipe, y yo no le leí la parábola o le hablé de la parábola del hijo pródigo. Oh, pero yo te estaba hablando de mi papá. El que me ve a mí y me conoce a mí, ya vio y conoció a mi papá. ¡Aleluya! Oh, santo. Vamos a orar por estos enfermos con la seguridad de que ese papá bueno los va a sanar porque nosotros le estamos pidiendo. Póngase de pie. Marisol, Marisol, Marisol. No te tenemos que decir más nada, Padre. Clamamos a ti. Clamamos a ti. Un milagro en ese cuerpo. Un milagro. Oh, gracias, papá. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Un milagro, Lola. Gracias, Señor, porque aguantó esa operación. Y sigue aguantando, porque a Lola le faltan muchos años aquí en la tierra. Gracias por ella. Gracias por Manuel, que le da la fuerza del búfalo. Aleluya. Por Denise, bienvenido. Indira Alicia. Por Gladys, Randy, Sócrates, Amancio, Don Felitico, Gina, Enrique, Yelsi, Josefina, Nomar, Sabrina, Jorge, Carmen. Oh, gracias, Señor, por todos ellos, porque tú te manifiestas con sanidad, porque para ti no hay nada imposible, porque la Escritura dice que por las heridas de Jesús, ¿qué? Fuimos nosotros sanados. Ahora, aleluya, a oír a David y después entonces nosotros cantar, sabiendo que ese Dios es grande y poderoso. ¡Oh, santo!
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor. Que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Jesús.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
Recibo sanidad.
He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor, porque tú has oído nuestra oración. Gracias, Señor, porque hemos creído que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas, porque tú te glorificas nada más que las bendiciones. Si lo que estamos viviendo son las maldiciones, ahí tú no te glorificas. Y necesitamos que tú te glorifiques en la tierra. Para que vengan muchos pecadores a tus pies. Para que tú puedas hacer la obra grande y poderosa que soñaste en aquel Calvario. Oh Jesucristo, tu sangre no fue derramada en vano. Es una sangre que limpia. Es una sangre que da poder, da energía, da fuerza. Y esa sangre en todos esos enfermos corre por sus venas al igual que la de nosotros. Es tu sangre, aleluya. Es tu sangre que hace las maravillas en la República Dominicana. Cubrimos la República entera con tu sangre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Para que siempre nos animemos, oramos por las siguientes personas y fueron sanadas: José Rafael y Estéfano. Gracias, Padre, por esas sanidades. En el nombre de Jesús. Amén, amén.